Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 3 en punto de la tarde. Tenemos una hora por delante de deporte, una hora magnífica para llevarte allí a donde te encuentres, la última hora del deporte malagueño. Hoy tenemos fútbol, hoy juega el Málaga. Lo hace a las 8:30 de la tarde. A partir de las 8 te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga a través del streaming de la web de COPE y a través de las aplicaciones móviles, por ejemplo, la de tiempo de juego, la de TuneIn o donde quieran. Y es un día también muy importante porque tendremos la final del concurso de agrupaciones carnavalescas. Desde las 8 de la tarde va a estar también a través del dial habitual 97.1 882 de onda media la final del carnaval. Así que la radio de Málaga está con la cultura, con el deporte, con la información, como saben, a partir de ahora, llevándote allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño, con muchas novedades en el Málaga, con mucho fútbol, con mucha primera red y con un baloncesto que ha parado por aquello de que están las ventanas FIBA. Ayer jugó la selección española, por cierto, sin nadie de Unicaja y que perdió, pero ya estaba clasificado el equipo de Escariolo. Bueno, vamos a ir rápidamente con los titulares del día, titulares que nos llega de la mano de Tesesa. Arrancamos.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del día. El Málaga va con todo hoy ante el Tenerife, con Luismi, con Nelson y con Pastor. Y es que el Málaga podría alinear de salida a los tres jugadores con los que Pellicer ya puede contar. Recuerden, Nelson, Monti y Luismi ya están ok. Pastor también está ok. Se ha referido a los cambios esta semana a Pellicer. Ha dicho que estos tres pueden entrar y también puede haber problemas en la banda. Así que vamos a ver por dónde va a tirar hoy Pellicer. Y lo que no quiere es que le pille el toro como le pasó en Cartagena. Este es Pellicer, hablando del partido, en alerta.
Partido en alerta, comparado con el otro día, pero creo con un nivel muy alto, sobre todo por el orden, por la estructura que tienen, tanto a la hora de atacar, a la hora de defensiva, con un entrenador con muchísima experiencia y con una plantilla realmente que en esa situación, pues no, creo que nos va a poner la situación muy, muy complicada. Entonces, aviso, que todos estén preparados, porque necesitamos lo mejor nosotros a darle a nuestra gente para que nos animen, porque el partido va a ser muy justo, porque se va a decidir por pequeños detalles y por eso estoy en alerta.
Bueno, eso era lo que decía Pellicer en cuanto al partido de esta noche. El Málaga va a tributar un homenaje al Unicaja y a Salva Reina. Recuerden que el club malagueño va a homenajear esta noche al equipo de los Guindos. Ya saben que ha ganado la Copa del Rey en Las Palmas y el actor malagueño. Recientemente, ya saben, premio Goya. El Málaga además parece que va a presentar el martes una nueva camiseta, ya se lo digo yo, la simbólica histórica que ha dejado caer en redes. Pues el martes, como es entrenamiento a puerta abierta, a las 9:30 se abre para los aficionados en preferencia baja y en el fondo norte bajo, pues cuando acabe el entrenamiento, la sorpresa que tiene el Málaga es la camiseta simbólica, histórica, retro, como quiera. Por otro lado, el Tenerife hoy viene a la Rosaleda para seguir con vida o casi descender. Y es que está en una quimera el equipo de Álvaro Cervera porque tienen cerca el abismo de caer a la primera red. El equipo chicharrero es penúltimo, se reducen cada vez más las opciones de permanencia, están a 15 puntos del Burgo. Álvaro Cervera esta semana ha hablado del Málaga, de la situación por la que pasa el club y ha dicho que se la juega.
Entonces nosotros ahora, como que antes estábamos seguros que íbamos a jugar bien, ya veremos el resultado, que puede pasar muchas cosas. El VAR, nosotros que la fallamos, que ellos la meten. Ahora parece que vamos a este partido ya con las dudas de no solo el resultado, sino también si vamos a jugar bien o jugar mal. Bueno, tenemos que despejar esas dudas, salir al campo, hacerlo bien, pensar que hasta ahora lo hemos hecho en lo que forma parte del juego más o menos bien y que el resultado, como hemos dicho muchas veces, hasta ahora no está dependiendo de nosotros, intentar que sea así, que no solo el juego, sino que también el resultado depende de nosotros, pero nos la jugamos ya en todos los partidos.
Bueno, se la juega el Tenerife en todos los partidos. Vamos a ir ahora con el compañero Juanjo Ramos para ver cómo está ese histórico. Más de fútbol, una más, por cierto, esto es preocupante. Lo que ha dicho el alcalde, a mí me parece unas declaraciones fuertísimas del alcalde de Málaga diciendo que está preocupado porque va lenta la remodelación de la Rosaleda, que todavía no se le mete mano, que está como sede del Mundial 2030, que la infraestructura de Martirico sigue en meros estudios. Pero es que hay que meterle mano ya de una vez. El alcalde ayer en 101 dijo esto.
Me preocupa el tema, sí. Si no actuamos con rapidez, no llegamos a tiempo, y por lo tanto hay que actuar con rapidez, insisto en ello.
Insisto en ello, hay que actuar con rapidez, es lo que ha dicho el alcalde de Málaga. A mí me parece, repito, unas declaraciones importantes del primero de los malagueños. Luego vamos a ahondar en ello. Vamos a bajar de categoría, hablamos de la primera red, vaya partido de mañana. En el nuevo colombino, el Antequera pone mañana el liderato en juego y el Marbella quiere salir de abajo. Vamos por partes. En el nuevo colombino de Huelva, mañana a las 4 de la tarde, juega el equipo de Javier Medina. Van todos confiados en poder seguir estando en ese primer lugar de la tabla, aunque le acecha el Ibiza y el Ceuta. El Marbella, por su parte, juega el domingo a las 5:30 en la Dama de Noche ante el Algeciras, con la necesidad ya imperiosa del equipo de Abel Segovia de ganar. Este que van a escuchar es Javier Medina, hablando precisamente del partido de mañana.
Sí, dos equipos que nos conocemos muy bien. Recre y nosotros llevamos 3 años compartiendo la categoría. Es verdad que han cambiado ahora con Abel, la salida de Abel, la entrada de Íñigo, pues han cambiado cierto registro, han cambiado un poco la estructura, la forma de jugar, un equipo más directo que está peleando por el descenso, que ojalá logren salvar la categoría, porque el Recre no merece de descender, y sabemos que van a competir con muchísima intensidad, que tienen muy claro lo que han de hacer, y nosotros intentar de mantener o igualar esa intensidad con la que ellos salgan e intentar hacer daño en las debilidades que puedan tener.
Bueno, pues ese era Javier Medina hoy en Antequera, en el Maulí, en la previa del partido de mañana. Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto. En el Unicaja ya están notando el respeto absoluto de todos sus rivales. Ya saben que están de descanso después de ganar la Copa del Rey, que la vuelta será el próximo domingo de la próxima semana. 12:30 en el Carpena ante el Baxi Manresa. Vamos a ver si llegan o no llegan ahí los jugadores que tienen tocados el equipo de Ivón. Pero Juanma Rodríguez, uno de los artífices de este éxito, Juanma ha hablado que el equipo tiene alma.
Bueno, eso significa que nos respetan y yo diría que somos grandes en muchas cosas, porque como dije en la entrevista del club, tenemos identidad y tenemos alma. Y cuando tienes eso en el deporte profesional, el equipo, es muy difícil ganar a este equipo.
Es muy difícil ganarle a este equipo cuando tienen, evidentemente, el viento de cara, que lo tienen, y porque lo pelean. Es un gran equipo el Unicaja de Málaga. Además, no se lleven a engaño, están todos atados para el 26, 27, incluso el 28. Y lo que está por caer es Jedovic, precisamente, y Kravic. Vamos con más cosas, porque en baloncesto la selección española juega ya ante Letonia, sin nadie de Unicaja, con Guerrero, el marbellí de Covirán, con 3 puntos, y con Mario Sansuperi, que anotó 4 puntos, que está cedido en el Manresa. Lo que buscaba con este cambio era Scariolo, competir.
Ha sido realmente una montaña muy, muy alta, ¿no?, por escalar. Pero bueno, yo creo que saco bastante conclusiones positivas del partido y que intentaremos, desde luego, competir también en el siguiente, el domingo.
Competir el domingo en León. Vamos a cambiar de balón, hablamos de fútbol sala. El Málaga Fútbol Sala, Ciudad Redonda, regresa a casa. Juega mañana en el Pérez Canca y buscará ganar al Oparrulo. Después de caer en la pista del Zambú Pinatar, mañana a las 8 de la tarde regresa a Carranque. Lo del otro día es un toque de atención. Es lo que ha dicho Tete, el entrenador.
Sí que es cierto que es un toque de atención de que tenemos que dar mucho más todavía, que con lo que estamos haciendo hay partidos que no nos da para ganar, y entonces pues tenemos que poner todo de nuestra parte, ¿no? La verdad que es un partido muy importante, porque jugamos contra un rival directo que viene en una dinámica muy positiva. La verdad que nos va a costar muchísimo, seguro, y con jugadores muy experimentados en la categoría y también con experiencia en primera división, y va a ser un partido que nos va a exprimir al máximo, nos va a hacer competir pues como los últimos, ¿no?
Pues eso era lo que decía el entrenador del Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, que juega mañana a las 8. Y a las 7 a domicilio en Valladolid juega el Costa del Sol Málaga. Vamos a cambiar de balón, hablamos ahora de balonmano. Hay balonmano masculino y hay balonmano femenino. Pero cuidado con las chicas de Suso Gallardo, que tienen ese partido ante el Caja Rural Aula Valladolid en Vuelta del Rey. El objetivo es consolidarse en la segunda posición de la clasificación y acechar al Mecalia Atlético Guardés, que es el líder, con 4 puntos de ventaja. Vamos a escuchar a Suso, que dice que sí, que quiere ganar en Valladolid.
Es cierto que ganando partido la cosa cambia. Creo que la victoria en Logroño fue clave, y luego, bueno, el partidazo contra Veravera pues también da ala. Pero ahora vienen 2 partidos antes del parón internacional importantísimos. Sabemos de la dificultad también de los rivales, y y no podemos estar pensando tampoco en esas victorias porque ya hay que centrarse en lo que viene.
Bueno, hay partido del Trop, hay partido de los Dólmenes, está la Vuelta Ciclista Andalucía, que ahora vamos a contactar con Emilio Guerrero. Bueno, hay muchas otras cosas que contarles en la mejor sintonía, en la de la radio, en la de la cadena COPE. Estos fueron los titulares con los amigos de TESESA.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Campo de juego Málaga. A partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Anima Andrés Atienza. Vívelo en nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Transelec, Erpichi de Kai, Navarro Hermanos, Clínica Maex, Cuevas Keipo y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Kai. Un pedacito de Kai para tu sentido. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues eso es lo que teníamos que contarles en titulares. Ahora vamos a ir con las redes sociales. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy. Obviamente la pregunta va sobre el Málaga. Esa es la pregunta que hemos hecho, es la pregunta que tenemos. ¿Qué esperas esta noche del Málaga ante el Tenerife? Opina, debate, aquí te podemos leer. Por ejemplo, dice Ángel, muchas gracias COPE por el magnífico programa, muchas gracias Ángel, y confío en la victoria del Málaga. Tenemos un equipo muy comprometido y un magnífico entrenador que hace posible un vestuario unido. Tiene mucho mérito este equipo teniendo en cuenta que el club está intermedio judicialmente. José Manuel dice, pues que hoy ganamos. Antonio apunta por aquí, vamos a ganar sí o sí al Tenerife. Malagón dice, lo vamos a pasar mal como el otro día, pero al final ganaremos. Otro más que apunta por aquí en relación a las palabras de Pellicer el otro día, reconociendo que no celebró el gol en Cartagena, dice, Málaga nuestra, sabe que la cagó y que Alfonso Ibaturina le libraron del desastre. Y Paco dice por aquí, vamos a pasarlo mal, nos va a complicar el Tenerife, pero vamos a ganar porque somos superiores. Es lo que dice la gente en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE de Málaga.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Hay un audio de WhatsApp en el 650-564-504, ahí te lo recordamos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, Cadena COPE, buenas tardes. Bueno, vamos a ver esta noche, estaremos ahí expectantes. Yo lo que quiero es que gane el Málaga, sea jugando mal, sea jugando fatal, pero que gane. Hombre, si jugara bien ya, eso sería sublime, sublime. Y por otro lado, a ver si termina ya este Vía Crucis, que ya dura 5 años. ¿Hasta cuándo quieren alargar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no se moviliza la gente? Porque esto no es normal. Esto no es normal. Y los periodistas tenéis que estar dando caña ahí todos los días. Y nombrando a quien está al caso de esto, que es la jueza y el administrador judicial, pero sobre todo la jueza. Saludos.
Bueno, eso era lo que decían los amigos en el audio de WhatsApp, que nos pueden dejar, pueden hablar de cualquier tema, de cualquier tema, el audio de WhatsApp al 650-564-504. El hastío que tiene la afición del Málaga lo tenemos todo, pero ya lo contaba aquí Paco Valverde el otro día, la tertulia que tuvimos, que hay una posibilidad, que sea la que se llegue a un acuerdo y que ceda el propietario, el legítimo propietario, como dijo en su día José Manuel Calderón. Vamos con un mensajito, con una mención muy importante, el de Credialpes. Sí, señor, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, porque ahí está Credialpes. Además, en Credialpes reunifican todos tus préstamos en un solo pago. Son agente Cofidis, además te van a dar la solución al mejor crédito personal. Es el más competitivo del mercado. Y la pregunta del millón, ¿dónde puedo localizar a Credialpes? Pues mira, hay varios lugares. En el teléfono 900-234-235, te repito, 900-234-235, en credialpes.es, físicamente en la calle Diego Vázquez Otero, número 10, así que ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y con Credialpes damos paso al Málaga, a la última hora del Málaga. Pues hoy juega el Málaga a las 8:30, desde las 8 te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga. El partido de hoy lo vamos a dar por internet, el carnaval va a ir por el dial habitual, 97.1, 882 de onda media. Repito, el carnaval, la final del carnaval en el concurso de agrupaciones carnavalescas irá por el dial habitual, 97.1, y nosotros, el fútbol, el Málaga, irá por streaming, por la web de COPE, por las aplicaciones móviles de tiempo de juego, por TuneIn y demás. Te metes en la página web de COPE Málaga, la pestañita de COPE más Málaga, ahí le das y ahí puedes escuchar íntegramente la narración del partido con la dirección de Andrés Atienza y los comentarios de Paco González. Bueno, vamos a ver, ¿qué equipo va a sacar el Málaga en el día de hoy? Pues un equipo que le pueda ganar al Tenerife y que no sufra tanto como sufrió el otro día con el Cartagena. Mi once, el que yo creo que va a poner hoy el entrenador Sergio Pellicer, será el formado por Herrero la portería, con Gabilondo y Dani Sánchez de las alas. Y ahora la gran pregunta es, ¿Galilea va a continuar o va a dejar su lado a Nelson Monte? Yo creo que va a jugar Galilea y va a poner a Pastor, porque Nelson Monte acaba de salir de un proceso de lesión y va a ir poco a poco, pero va a meter a Galilea, como digo, y a Pastor. En el doble pivote va a poner a Luismi, que me cuentan que está como un toro, que ya está recuperado, Luismi con Manu Molina. Esperará su oportunidad en la segunda parte, Ramón. Por la derecha, yo creo que va a poner a la Rubia. Y la gran duda que yo tengo es por la izquierda. ¿Quién va a poner? El otro día no puso ni a Kevin, no puso tampoco a Cordero. Ramani parece que Pellicer le ha hecho a la cruz. Habrá que preguntarle el por qué. Lobete, que jugó por la izquierda, yo creo que lo va a poner en este partido de media punta con Dioni en punta. Y acuérdense que Ochoa jugó por la izquierda. ¿Puede ser que Ochoa esté en la izquierda? Pues es posible. Yo, por lo que intuyo, me da que la variante hoy va a ser esa, la de Ochoa, porque acuérdense que el otro día en Cartagena sale y lo mete en banda el entrenador, porque había dos puntas. Estaba, acuérdense, estaba Baturina con Chupe y también jugó Dioni con Chupe, así que yo creo que al final a Ochoa lo va a ver más en la izquierda. No cabe la menor duda que el partido es complicado frente al Tenerife. Van a escuchar ustedes las palabras de Sergio Pellicer hablando del Tenerife. Esto es lo que cuenta del penúltimo clasificado de la tabla.
Desde la llegada de Álvaro y viendo la plantilla y viendo los últimos partidos, si la liga empezara mañana mismo, el Tenerife no estaría en esta situación. Como está jugando. Seguramente, si empezara mañana mismo la liga y cómo está compitiendo, seguramente quedaría entre los 10 primeros. Entonces, eso es lo que nosotros nos marca un poco por plantilla, por entrenador, por entidad. A principio de temporada nadie podía pensar que con el equipo que hace dos años estuvo a punto de conseguir el ascenso. Entonces, vuelvo a repetir, es muy compleja esta categoría.
Es muy compleja esta categoría, lo que dice el entrenador del Málaga, dándole pues todo el conocimiento del mundo y toda la responsabilidad a sus jugadores frente al Tenerife, que viene casi desahuciado. Y no sé si es peor un equipo que venga a la zona alta, a la zona media, que un equipo que tenga esa necesidad imperiosa de ganar. Hombre, lo del Tenerife ya es ganar y esperar, no es como el Eldense, como el Burgos. Esto ya es prácticamente una película de terror para el Tenerife. Claro, le he dicho yo lo de Ochoa por cómo ha entrenado esta semana, por lo que dijo en la rueda de prensa ayer Sergio Pellicer y por lo que más o menos uno intuye de cómo lo puso en Cartagena. Escuchen a Pellicer hablando esto de Ochoa.
Tiene 17 años, ¿eh? Creo que pasa ese proceso y van a pasar todos, ¿eh? Pero por eso digo que es muy importante lo que ocurre de lunes a sábado, lo que vemos nosotros el día a día de entrenamiento. El día a día de entrenamiento, cuando ves que fluye y aún no está al nivel de lo que hace en el entrenamiento. El día que fluya lo que hace en el entrenamiento, hace la transferencia de la competición, que esté bien atado, que seguramente vendrá otro equipo a por él. ¿Sabes qué decirte? Entonces, es nuestro patrimonio y es así. Yo estoy contento, pero tiene que dar pasos como todos, como los jugadores veteranos también, que tienen su proceso, su rendimiento, y en ese aspecto, pues muy contento.
Está contento, por tanto, Sergio Pellicer. Repito, yo creo que la gran variante de hoy va a ser Ochoa en la izquierda. Pero repito que es una sensación que me da después de cómo estuvo el otro día en Cartagena y por cómo jugó con dos puntas. Yo creo que hoy a Lobete sí lo va a meter más en la media punta. Porque jugar con dos puntas no lo veo yo. Le han preguntado a Pellicer, hombre, depende del partido, depende del rival, depende del contexto. Pues está la posibilidad de que pueda jugar los dos. Yo creo que Lobete cuenta mucho para Pellicer. Si no juega Lobete por la izquierda, yo creo que va a jugar en la media punta. Se le ha preguntado la previa de jugar con dos delanteros.
Vamos a ver, depende del perfil de jugadores, los estados de forma, también lo que queremos nosotros en el plan de partido. Tenemos mucha variedad en esas situaciones de jugadores. Y el otro día pues pensamos que también Dioni nos podía ayudar junto con Chupete, y luego teníamos el plan de partido Rocco. Nada, se puede repetir, pero yo creo que tenemos varios escenarios que los jugadores se puedan encontrar en varias posiciones, como tengo muchos extremos de izquierda que también lo estoy poniendo en banda derecha, donde puedo jugar también por dentro, para buscar sobre todo la riqueza de que el equipo vaya generando otros automatismos y que luego los jugadores también vayan evolucionando.
Bueno, han escuchado anteriormente un audio de un querido amigo, un oyente que nos manda normalmente audios de voz al WhatsApp de COPE, te recuerdo, el 650-564-504. Con la hastía, con la desgana, con la apatía, con la desazón y la desilusión de que el equipo está atado de pie y mano con una administración judicial, que no se puede hacer más nada, que es lo que hay, hasta que el legítimo propietario, porque es así, mientras que un juez diga lo contrario, sigue siendo propietario del Málaga, y la única manera es la que contamos el martes en la tertulia, que venga alguien y que negocie con Altani, que le ceda la gestión, que levante el embargo que hay en el juzgado y que se pueda hacer cargo del equipo con un nuevo de consejo de administración, y cuando haya falta de liquidez económica, ellos den el paso. Por eso hace falta alguien que verdaderamente lo pueda hacer, porque ahora mismo José María Muñoz está atado, como digo, de pies y manos, porque él no puede hacer absolutamente nada, él depende de la jueza. Claro, a Pellicer le han preguntado por el límite salarial que ha tenido el Málaga, que ha sumado 2 millones más, ya está en unos 11 y pico, de cara a la próxima temporada. Claro, le han preguntado a él, desde su atalaya, si el año que viene se va a hacer un poquito más ambicioso que este año. Ha dicho Pellicer una cosa que ahí sí le tengo que dar la razón, que evidentemente se tiene que poner las pilas todos, inclusive la gente del club. Escuchen este audio de Pellicer sobre el año que viene.
No soy yo quien contestarte, lo que sí que está claro que el año que viene, primero este año tenemos que hacerlo, y el año que viene todos tenemos que dar un paso hacia adelante, desde el club y todo el mundo.
Desde el club y todo el mundo tiene que dar un paso adelante. Hombre, el mercado de fichajes de enero tampoco ha sido muy halagüeño. Yo creo que el Málaga lo que buscará es sumar ya los 55 puntos. Tiene 35, si gana hoy se pone con 38. Y yo creo que el equipo se va a salvar. No creo que vaya a tener ningún tipo de problema. Pero no le va a dar, por muchas razones, para quedar sexto clasificado. Hombre, tiene que ser un golpe de fortuna que empiece a ganar partidos y que se suma arriba y que se lo crean. Pero yo pienso que el equipo esta temporada se va a quedar en segunda de manera holgada y feliz. Y todos lo firmaríamos en el regreso al fútbol profesional. Pero claro, si sigue la situación como está, el año que viene vamos a estar en las mismas, con un límite muy pequeñito, no me puedo gastar tanto. y al final los ingresos cada vez van a ser menos porque los jugadores, por ejemplo, mira, Kevin Medina, yo creo que no va a renovar y se va a ir. Coste cero, no ingresa nada al club con él. Cordero, yo creo que lo tiene hecho ya y nada de nada de aquí a final de temporada para una posible renovación. Claro, al final tus activos se te están yendo y no estás recibiendo todo el dinero del mundo. Es verdad que en las pedreas el Málaga sí está recibiendo un buen dinero, como fue el caso en su día de Iván Jaime, o por ejemplo lo que puede ser con Dejan Juicio, pero esas son situaciones muy puntuales. Así que yo suscribo lo que ha dicho Pellicer, hay que ser ambicioso. Quizá esta temporada, por muchas razones, no se ha sido, y vamos a ver de cara a la próxima temporada. Vamos con más. Va esta noche a darse un homenaje, además el homenaje es muy merecido, a los campeones de Copa, al Unicaja de Málaga, que va a estar hoy en la Rosaleda. No sabemos quién, porque además la Copa va a estar también en el Cervantes. Así que si el partido empieza a las 8:30 y en el Cervantes empieza la función a las 8, hombre, yo creo que irán primero a la Rosaleda y luego se la llevarán al Cervantes. La Copa de Campeones de la Copa del Rey. El homenaje está claro. No sé si estará Ivón, si estará el capitán Alberto Díaz como malagueño, si saltará el césped López Nieto el presidente, no sé, pero el homenaje es para la Unicaja por esa Copa del Rey y también para el actor malagueño, ganador del Goya, Salva Reina, que el otro día en Gran Canaria estaba como un niño con los zapatos nuevos porque fue el que entregó el MVP a Kendrick Perry y estaba muy contento por el logro de Unicaja de Málaga. Es que Salva no solo es del Málaga, es también del Unicaja.
Muy bien, muy contento, muy feliz, pletórico, increíble, vamos. Málaga sigue lo alto con este equipo, que es un equipo increíble, es un equipo humano maravilloso y están haciendo un baloncesto increíble.
Difícilmente yo creo que a Salva Reina se le va a poder ver con otra camiseta que no sea la del Unicaja y la del Málaga, ¿no? Yo respeto mucha gente que es del Madrid y del Barcelona, porque se puede ser del equipo que uno quiera, faltaría más, ¿no? Pero siempre hay que tener un poco de consideración con el equipo de tu ciudad. En este caso no es un equipo cualquiera, es el Málaga. Se puede ser del Málaga y también ser simpatizante, no digo seguidor o ultra, pero sí se puede ser simpatizante del Madrid, del Barcelona, del Atleti, del Milán o si quieren del Torrevieja. Pero siempre vaya por parte un respeto al equipo de tu ciudad, ¿no? Y últimamente veo que hay muchos malagueños que van de golpecito en el pecho, que yo soy del Málaga cuando gana. Cuando no gana soy del Madrid o del Barcelona. Van a escuchar ustedes la murga del Chino. Se llama esta murga Mi casa es la suya. No ha pasado a la final. Se han quedado en semifinales. En semifinales cantaron este paso doble que viene muy al dedo a lo que estoy comentando.
Tú que eres futbolero y te consideras un buen entendido de este gran deporte, con el Real Madrid y su remontada en los sedes Champions, disfrutaste a tope. Es el equipo que más títulos tiene y encima es el rey de Europa. ¿Dónde va a parar? Con el Barça de Guardiola tú viste un fútbol que era gloria, que con Xavi, Iniesta y Messi fue lo mejor de la historia. Y dice que la mejor afición es la del Atleti, siempre van a muerte todos con él, solo Simeone y los de Bilbao, que solo juegan con canteranos y exclusivamente los de su tierra con dos cojones. Mucho habla de fútbol, pero de Málaga habla muy poco, habla muy poquito y lo que habla fa protestar. Pero el año pasado, cuando se jugó el ascenso, ay, si te subiste al carro, ay, si te pusiste a verlo, y en el partido contra el Nazi te pusiste la camiseta, porque tú eres típico que le pudo cereza, y eres malaguita cuando te interesa, y eres malaguita cuando te interesa.
Eres malaguista cuando te interesa. No le quito ni una coma a este pedazo de pasodoble de la murga del Chiro. Y de carnaval vamos a otra ciudad grande de carnaval, que es Santa Cruz de Tenerife, que es el rival de hoy del Málaga. Lo que ha dicho en la previa del partido Álvaro Cervera es esto. Ha dicho el entrenador del equipo tinerfeño esto acerca del Málaga y ya de seguido contactamos con Juanjo.
Entonces nosotros ahora como que Antes estábamos seguros que íbamos a jugar bien, ya veremos el resultado, que puede pasar muchas cosas. El VAR, nosotros que la fallamos, que ellos la meten. Ahora parece que vamos a este partido ya con las dudas de no solo el resultado, sino también si vamos a jugar bien o jugar mal. Bueno, tenemos que despejar esas dudas, salir al campo, hacerlo bien, pensar que hasta ahora lo hemos hecho en lo que forma parte del juego más o menos bien, y que el resultado, como hemos dicho muchas veces, hasta ahora no está dependiendo de nosotros, intentar que sea así, que no solo el juego, sino que también el resultado dependa de nosotros, pero nos la jugamos ya en todos los partidos.
Se la juega el Tenerife en todos los partidos. Era lo que decía ayer, antes de volar a Málaga, Álvaro Cervera, el entrenador del Tenerife. Hombre, viendo la situación del Tenerife, no se parece ni siquiera a la que vivió el Málaga hace dos años. Es que están a 15 puntos de la permanencia. Yo recuerdo el Málaga de cuando desciende, pues estuvo a 7, 8, 9 puntos. Empezaron a ganar algún partido, recuerdo aquellos tres seguidos, ¿no? Que gana al Villarreal B, que gana el Lugo, que ahí había un poquito de brote verde, pero no le dio. Y al Tenerife de ahora, pues lo tiene, la verdad, que muy complicado. Pero vamos a ver qué partido se ve esta noche. Lo que no quiere Pellicer es que se vea el mismo partido que hace una semana se jugaba en Cartagena. Ahí estuvimos y lo de Cartagonova fue vergonzoso. Si el Cartagena es otro equipo, le hubiese ganado al Málaga. Lo que pasa es que tuvo el golpe de fortuna de ganar en el 93. ¿Y cómo llega este Tenerife? Pues vamos a contactar con Juanjo Ramos, que creo que ya ha aterrizado en Málaga, para contar para COPE Tenerife el partido. Querido Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por Málaga una vez más y de visitar un estadio histórico como la Rosaleda.
Bueno, vamos a ver qué partido se ve esta noche. Lo que va a querer hacer el Tenerife es ponérselo complicado al Málaga, ¿no?
Sí, el Tenerife con Álvaro Cervera está siendo un equipo competitivo. Yo digo que hasta diciembre era una banda, porque era un equipo fácilmente ganable, que en cada partido al que ibas a jugar daba igual el campo, o incluso en el Heliodoro Rodríguez López, tenías la sensación de que iba a haber errores y de que iban a ponerse las cosas complicadas a ellos mismos, los jugadores blanquiazules, pero desde la llegada de Cervera, la verdad es que no ha habido demasiados apagones. El día del Levante fue muy superior al Levante, y la semana pasada, la segunda parte contra el Córdoba, tampoco estuvo fino el equipo. De ahí las dudas de las que hablaba Álvaro Cervera en ese sonido que hemos escuchado, pero en general está siendo un equipo desde el mes de enero competitivo, que ha merecido mejores resultados, pero que por aquello de la dinámica en la que está metido, pues seguramente no los ha conseguido.
Bueno, son 15 puntos con la permanencia, lo tienen arameo, en chino o en alemán, ¿no? Es muy difícil, ¿no, Juanjo? ¿Qué ambiente estás tú notando allí? Problemas extradeportivos al margen, que ahora hablaremos de ello, pero no sé, ¿se ve que parece que han tirado la toalla?
Yo no diría que los jugadores la hayan tirado, pero sí es verdad que después de la derrota ante el Córdoba, la afición yo creo que ha dado ya por perdida la temporada. Veremos qué pasa luego cuando haya partido en casa, porque ahora hay dos seguidos a domicilio, en Málaga y en Miranda de Ebro, pero la sensación de haber acompañado al equipo, de haber estado ahí hasta el final, de apurar opciones, de creer cuando ya la cosa estaba muy complicada, me parece que el pasado fin de semana tocó a su fin, ¿no? La gente empieza a asumir que el destino del Tenerife es la primera ref, pero dentro del vestuario sigue habiendo esa pequeña llama de esperanza que tiene que ver con lo que comentabas antes de aquel Málaga que acabó descendiendo, una racha. Dos, tres, cuatro victorias consecutivas. Es muy complicado. Tenerife ha ganado los partidos que ha ganado en 27 jornadas. Imagínate ahora pensar en que va a ganar tres seguidos. Pero es que no hay otra manera. Yo no entiendo a un Tenerife que pueda creer hasta el final de la liga si no logra encadenar una racha que no ha llegado en el mes de enero, que tampoco ha llegado hasta ahora en el mes de febrero y que necesita sí o sí para poder mantener esa pequeña llama de esperanza, ¿no?
Oye, lo deportivo, para esta noche, ¿qué va a hacer Álvaro? Porque tiene bajas, ¿no?, el equipo.
Sí. Sí, además concentradas en dos puestos, el centro de la defensa y el doble pivote. Pero bueno, tiene futbolistas para sacarlo adelante, evidentemente no del nivel de Aitor Sanz o de Fabio, por ejemplo, en el centro del campo. Se busca compañía para Jan Bodiger. Veremos si opta por Aarón Martín, un canterano que el Tenerife ya ha vendido por su delicada situación económica al Al-Qaeda de Arabia Saudí por 1,4 millones de euros y un 20% de un futuro traspaso. Un chico talentoso, pero muy joven, apenas 18 años, con muchas ganas de hacer las cosas. Yo creo que a veces se precipita incluso por ese desparpajo y esa intención de estar en todos lados. Odiarra, que es un jugador que ha estado actuando en la media punta, que procede del Córdoba, que hizo muy buena campaña el año pasado en primera ref, que es el máximo goleador del Tenerife, pero que hoy podría haber retrasada su posición a ese doble pivote para acompañar a Jan Bodiger. Y en el centro de la defensa baja Sergio González, también un fijo que ha estado al lado de José León. Seguramente hoy jugará Juande, básicamente porque no hay otro. El Tenerife sacó en el mercado de invierno a dos centrales, Rubén Alves y Gallá, no trajo ninguno. y el futbolista que vino a teóricamente reforzarle, que es el ecuatoriano Landazuri, es más lateral derecho que central y no está en condiciones de jugar porque lleva un mes sin estar en competición con su equipo.
Tema extradeportivo, que es lo que más ha afectado, ¿no?, a la entidad. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Se va el presidente? ¿Lo de Raico? No sé, es que lo vemos desde fuera, pero allí tendréis un capítulo para Netflix, ¿no?
Sí, ha pasado que si en otros lugares de España, y yo creo que Málaga también puede ser una opción.
Bueno, aquí tenemos para escribir un libro con lo de Jeque Altani, la verdad.
Claro, por eso. Aunque al menos tuvieron una época dorada, ¿no?
Sí, también es verdad. Sí, se compensa un poco, sí.
Aquí ni eso. Aquí ha llegado un iluminado que se llama José Miguel Garrido, que ya tuvo etapas en Albacete y en Castellón y que ha supuesto un auténtico fracaso. La peor gestión que yo he visto en mi vida en un club de fútbol, en el caso del Club Deportivo Tenerife, que es el que más conozco, por supuesto. Han sido 2 años de una caída constante. El Tenerife ha pasado de tener a Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva y a Luis Miguel Ramis como entrenador, a pasar, por ejemplo, por Juan Guerrero, un señor que no tenía ninguna experiencia en la dirección deportiva del fútbol profesional, o tener técnicos como Garitano, Oscar Cano o Pepe Mel antes de que llegara Cervera, que no han dado el nivel esperado. Y luego fichajes, muchos fichajes que no han estado a la altura, jugadores que han sido muy caros. El Tenerife tiene 12,3 millones de euros de tope salarial.
Madre mía.
Sí, quitamos el engaño de los que tienen el tope superado, aunque ponga que pueden gastarse menos dinero, si olvidamos eso, sería el sexto de la categoría. Y ha hecho una plantilla muy deficitaria, con jugadores mayores, una plantilla envejecida. Aitor Sanz, 40 años, 37 y 38 Ángel y Enrique Gallego, 33 Michael Mesa. Los futbolistas más de mayor nombre, con mayor trayectoria, son los mayores y los que ya empiezan a dar un rendimiento menor. Y luego los chicos que han llegado jóvenes, pues no han dado el nivel. Y otros que a lo mejor se pensaba que, bueno, no iban a ser esas grandes estrellas del equipo, esos jugadores que marcaran diferencias, pero sí a tener un rendimiento aceptable, como el caso de Juan, del que conoces bien, pues ha ofrecido desde luego una imagen que ni se acerca, ¿no?, a lo que debe ser un central competitivo para Segunda División.
Está claro que nos vemos un poquito en el espejo del Tenerife, de lo que pasó, de lo que le pasó al Málaga hace 2 años con ese descenso, que ya se veía venir, no de ahora, no del final de liga, sino que se veía venir desde mitad de la liga, un poquito desde esta fecha, ya desde enero se veía que el equipo iba a pegar el zarpazo del descenso. Yo desde Málaga lo que te puedo decir, Juanco, es que a veces, bueno, pues cuando vas tan en picado hacia abajo, pues este tipo de caída lo que hace es borrón y cuenta nueva. En Málaga, te digo, nunca ha habido una comunión tan grande entre equipo y afición como la del año pasado en el descenso, con esos partidos fuera de casa, con hasta 5.000 personas de desplazamiento, 5, 4, 3.000 personas, la Rosaleda siempre llena. A lo mejor esto puede significar de que sí, vale, te pegas un año en primera red, pero sirve para reciclar un poquito. No lo tiremos por el lado negativo, Juanjo. A lo mejor esto puede ser algo bueno, sí, de cara a futuro, ¿eh?
El problema del pozo no es que caiga, sino
está al lado del Málaga. Fondo. Claro, el problema es que está al lado del Málaga, que lo sufrió un año, pero luego está al lado del Depor, que lo sufrió 4 años.
Claro, claro, y de otros que no han salido todavía, como el Murcia, el Hércules, sí, etcétera. Ahora mismo el Tenerife, la gran preocupación que tiene es quién le va a dirigir, quién va a gestionar el próximo proyecto. Ayer hubo Junta General Extraordinaria, no se llegó al quórum del 50%, será el martes, y ahí se va a definir si, por ejemplo, vuelve Garrido, que sería un auténtico disparate, o se queda Raico García, que es un tinerfeño, empresario, 38 años, que en estos 2 meses en los que ha estado al frente del club tampoco ha dado muestras para ser muy optimistas, pero que al menos tiene ese sentimiento por el Tenerife. Veremos qué pasa, pero el gran problema es ese, la gestión, poder elegir un modelo, poder elegir un proyecto, poder elegir un camino para luego poder acertar, porque si no tienes siquiera una hoja de ruta, pues es difícil que aciertes, ¿no?
El Málaga lo tuvo claro en su momento, a ver si el Tenerife lo tiene, es un histórico ahora con problemas que ojalá pueda levantar cabeza en un futuro por esa pedazo de isla, pedazo de afición y pedazo de club histórico, como es el Club Deportivo Tenerife, que hoy va a intentar ponerse lo complicado al Málaga. Nos vemos y nos escuchamos en la Rosaleda, querido Juanjo, te mando un abrazo.
Será un placer, un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego, eran las palabras, será el contacto con nuestro compañero Juanjo Ramos. Esto es lo que ha dicho Álvaro Cervera del Málaga, con todo el respeto del mundo.
El Málaga es un equipo que, de los nuevos, por decir nuevos, jugadores, equipos como Córdoba, como Málaga mismo y otros que si me pusiese a pensar me saldrían Elche y demás, que juegan a través del balón, no hay que dejarles jugar, o si les dejas jugar y te pones a defender, tienes que saber que te va a ser muy difícil llegar a la portería contraria, aunque les puedes defender, porque todos los equipos son defendibles, pero si quieres hacerles daño, hay que quitarles la pelota, con el riesgo que tiene eso de que para quitar la pelota tienes que salir más adelante, como hemos hecho hasta ahora y nos ha ido bien, salvo el otro día. Y esa es la manera, que ellos no estén cómodos y cuando tú la tengas, no solo limitarte a defender, sino hacer algo para que ellos tengan también que correr hacia atrás.
Bueno, pues eso era lo que decía Álvaro Cervera, el entrenador del Tenerife. Así que así están las cosas en el equipo chicharrero. Saliéndonos de este tema y entrando en uno un poquito más espinoso, porque sobre el tema de la Rosaleda tenemos que hablarles, ¿no? Porque hay mucha preocupación en el entorno del ayuntamiento y sobre todo de Diputación y de Junta, que son los tres dueños del estadio, sobre cuándo va a empezar ya la remodelación del estadio de la Rosaleda. Van pasando los días y no hay novedades. Que sí, que Málaga va a ser sede del Mundial. Que sí, que la Rosaleda va a tener un presupuesto de 280 millones de euros en ese macroestadio de 45.000 personas. Todo lo que quieran. Pero no hay todavía una grúa que comience. Y no sabemos tampoco cómo va a quedar el Ciudad de Málaga. Claro, hay una preocupación, yo creo que es real, en el ayuntamiento, que al final es el que va a canalizar esta obra faraónica, porque son tres instituciones, pero una es la que la va a canalizar, que es el ayuntamiento. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en declaraciones a 101 Televisión, ha dicho que está preocupado, que hay que ir ya con rapidez.
Me preocupa el tema, sí. Si no actuamos con rapidez, no llegamos a tiempo, y por lo tanto hay que actuar con rapidez.
Hay que actuar con rapidez. Insiste en ello el primero de los malagueños. Así que es una situación que no es baladí y que está ahí. No afecta nada que Valencia vaya a entrar y que Louzán diga que a lo mejor hay una sede que pone su cargo a disposición de la de Valencia. No tiene nada que ver Málaga. Málaga está súper mega confirmada para el Mundial. El problema es lo que acaban de escuchar del propio alcalde. Oye, pues estamos preocupados. Me puede empezar a preocupar porque aquí no se llega ya a un acuerdo final entre las situaciones, entre la firma, entre la cantidad y entre documentación interna que haya para empezar ya la obra. Porque estamos, repito, a febrero del 2025. Esto se tiene que entregar como mucho final del 28, entrada al 29. O sea, estamos hablando entre 3 años y poco. Cuidado que ya vamos con el tiempo muy, muy justo, ojo, en relación a Barcelona, Zaragoza o la propia Gran Canaria. En fin, así está la situación. Vamos con un mínimo alto en el camino y enseguida volvemos con más cosas. La primera ref, madre mía, mañana de nuevo la Antequera pone en juego el liderato.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y Cotri.es.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
44 minutos sobre las 3 de la tarde, estamos en el tiempo para el deporte. Vamos a ir ahora con la primera red, pero antes tenemos a Emilio Guerrero, subida, no sé si en una Pinarello, que era la que tenía Indurain, no sé en qué bicicleta estará. Vamos con la Vuelta Ciclista a Andalucía, COPE, la emisora oficial.
Si tú me esperas, y yo te espero.
Es un temazo, a mí me encanta. A mí me encanta el tema de la Vuelta Ciclista a Andalucía. ¿Cuántas veces lo habrá escuchado yo el señor Guerrero? Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un montón de veces, Javier Bautista. Buenas tardes.
En Pozo Blanco,
estamos,
¿no?
En la meta de Pozo Blanco, efectivamente, ya ha concluido la etapa. No ha habido movimientos en la general, sigue manteniendo el liderato Pavel Sivakov y ha ganado la misma línea de meta Alexander Kristoff. Se ha impuesto en un apasionante sprint a Turner. Mira, y estoy aquí con Guillermo Silva, que Venga. Es el líder de la montaña, corredor uruguayo del Caja Rural Seguro SGA. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, la aventura había durado casi 130 kilómetros, no ha servido para ganar la etapa, pero sí para consolidar tu maillot de líder de la montaña.
Sí, bueno, en un principio salimos por eso, ¿no? Para poder puntuar en ese paso de segunda categoría. Y bueno, luego que ya estábamos por delante, había que seguir la aventura.
Bueno, la carrera hoy un poquito más tranquila que días anteriores, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto al terreno sí, ¿no? Pero bueno, ya vieron que en cuanto se cruzó un poco el aire, se pudo romper toda la carrera, así que no solamente se necesitan grandes subidas para que haya alegría en la carrera.
No sé si te afectaba a ti mucho, ¿no? Pero una pena que os hayan cogido unos métritos casi antes que del kilómetro de oro, ¿no?
Bueno, al final eso influye más que nada para la general. Nosotros ya, bueno, ayer pedimos un poco de tiempo importante, así que casi no nos cambió nada.
Bueno, quedan dos etapas por delante para concluir esta Vuelta Ciclista de Andalucía. El maillot casi de la montaña lo tienes en la mano.
Sí, bueno, gracias a poder puntuar hoy lo aseguramos un poquito más. Y bueno, queda toda la disputa del último día.
Guillermo, enhorabuena, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, es Guillermo Silva en directo, Javi. A esta hora de la tarde, 3:46, el flamante líder de la montaña, atendiendo aquí los micrófonos de la cadena COPE. Como te digo, ha sido una etapa un poquito más tranquila, ha habido un grupo de escapados, entre ellos Guillermo Silva, que se han escapado en el kilómetro 10, han estado 130 kilómetros prácticamente rodando en solitario, y a 21 kilómetros de meta ha sido ya absorbido por el pelotón, y luego, como se prevía, una llegada masiva en esta recta prácticamente sin fin de la localidad cordobesa de Pozo Blanco, y en la misma línea de meta se ha impuesto Alexander Kristoff a Ben Turner. Javi, lo que es esto del ciclismo y de verlo in situ. Yo pensaba prácticamente que había ganado el británico Ben Turner. Ya veía que Kristoff levantaba la mano, pero es dificilísimo ver quién había llegado primero o no. Y finalmente ha sido el corredor noruego del 1X Mobility el que se ha llevado la victoria de etapa. Mañana vuelve la Vuelta Ciclista Andalucía a suelo malagueño. Una etapa, la más larga de esta vuelta, de 195 kilómetros, que va a partir desde la ciudad califal de Córdoba y llegará a nuestra provincia de Málaga, concretamente a Laurín de la Torre. Y la última jornada será también desde Málaga, salida de Benavís y llegada también a la localidad de La Línea de la Concepción.
Bueno, pues mañana suelo malagueño, hemos visto imágenes, otra cosa no, pero qué paisaje, qué montaña, qué puertos, qué imagen se está dando al mundo en esta Vuelta Ciclista a Andalucía, Emilio, ¿eh?
Sí, no, fíjate, Javi, son 180 países los que están retransmitiendo o está llegando la señal a 180 países, con un impacto también, tanto mediático como económico, bastante, bastante alto. Y ya no solo eso, ya no es que llegue al pueblo de turno, a la localidad de turno, son imágenes de un montón de lugares que tiene nuestra preciosa ciudad y nuestra provincia y nuestra región de Andalucía, quiero decir, y por lo tanto es una proyección también turística bastante, bastante importante. Y además, Javi, a municipios pequeñitos, o sea, en este caso Pozo Blanco sí tiene una importante población, pero municipios tan pequeños como ayer Torre del Campo, hoy la Serie de Arjona, le da a la ciudad, a la localidad un movimiento tremendo de personas. Fíjate que es una gran familia, por ejemplo, la que va organizando esta Vuelta Ciclista en Andalucía, la empresa malagueña de Por Inter, que maneja, como te digo, un montón de trabajadores, de colaboradores. Es increíble todo lo que mueve una Vuelta Ciclista a Andalucía. Y aquí estamos en COPE Andalucía contándotelo todo, Javi, desde el pasado miércoles.
Pues el ciclista noruego Alexander Kristoff del 1X Mobility se ha llevado esta victoria en un apretado final en esta tercera etapa, ruta del Sol. Don Emilio Guerrero, estamos en contacto, nos escuchamos en los distintos boletines horarios de COPE y de COPE Andalucía. Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. Hasta y que gane el Málaga esta tarde.
Y que gane el Málaga, eso también es importante recalcarlo. Un abrazo, Emilio.
Abrazo.
Gracias desde Pozo Blanco, la conexión con Emilio Guerrero. Le decía yo anteriormente que teníamos que hablarles de la primera red, porque mañana juega el Antequera. Lo hace a las 4 de la tarde en el Nuevo Colombino, de Huelva, ante el Recre. El Recre está en la zona baja de la tabla. Vaya partido para poner el liderato en juego, porque está muy apretado. Le saca 2 puntos al Murcia, que viene con 2 derrotas, pero cuidado, el Ibiza llega con 4 victorias. No se puede permitir que le superen el equipo de Javier Medina. Jonathan Viviani es el mejor jugador del equipo, el de más cartel, y en la previa del partido le han hecho una entrevista para los compañeros del Sol de Antequera y ha dicho esto acerca de las posibilidades que tiene la Antequera de subir de categoría.
¿Por qué no un partido donde nos jugamos el ascenso directo con mucho partido? Con mucho partido y el partido por partido.
Hay que ir partido a partido, pero ¿por qué no? Un partido de final de liga con un ascenso que se pueda celebrar en el Maulí. Por cierto, también hablan los compañeros de Antequera que en el Maulí lo que se quiere es si el Antequera le da por subir a segunda la próxima temporada, la liga te impone una serie de condiciones. Condiciones que también tiene que cumplir el Ciudad de Málaga, hablándoles del Málaga, la próxima temporada, si finalmente está ese cambio de escenario tan pronto como parece. Parece que quieren poner una grada grande, supletoria, en la parte de preferencia, ¿verdad? La iluminación, mejorarla. Bueno, son detalles, ¿no? Que ya es bueno ir curándose en salud y que vayan mirando los gestores del Antequera, porque es que va arriba. Yo creo que el Antequera, si no sube directo, va a jugar seguro el playoff. Bueno, esto es lo que tenemos que contarles de fútbol. Por cierto, que el Marbella juega el domingo, ¿eh? Lo hace el domingo a las 5:30 ante el Algeciras. 10 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Venga, vamos a hablar un poquito de baloncesto porque hay noticias del Unicaja de Málaga. Ahora van a escuchar un audio, un corte de Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja de Málaga, porque es verdad que sigue el Unicaja en boca de todos. Y es que nos da una felicidad increíble cuando vemos los que entienden del baloncesto, ¿verdad? Se deshacen en elogios, ¿no? Del Unicaja de Málaga, y no es para menos. Es que el hito que ha cosechado el Unicaja es muy importante. Por ejemplo, 2 Copas del Rey en 3 años. Esto era impensable. Si es que el Unicaja de Málaga desde el 2005 no levantaba esa Copa del Rey, y han tenido que pasar pues 20 años para que pueda lograr esta tercera Copa. Y antes, en el 23, había logrado. En este periplo ganador de Ivón Navarro hay muchos vencedores. Está clarísimo el entrenador, que ya contábamos ayer en la tertulia, que yo creo que ya sí entra en el Olimpo de uno de los entrenadores más laureados en la historia del Unicaja. Y luego es verdad que tiene una plantilla que, aunque pueda despertar el interés de muchos clubes, es imposible que estos jugadores se vayan a ir viendo el momento ganador por el que pasa la entidad. Y lo más importante es que el club está trabajando con mucha previsión, y los próximos en continuar en Málaga va a ser Jedovic y Kravic. Se van a unir ya a Perry, Alberto y compañía. Por eso digo que al final la gran clave de este equipo es que ha seguido manteniendo un bloque ganador y en confianza, porque todos creen en el proyecto y se han dejado el ego a un lado. Y lo notamos por lo que ha contado Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja de Málaga, que dice que sí, que eso es bueno, que el equipo tiene alma, que el equipo tiene corazón, y que es bueno que los rivales empiecen a ver a la Unicaja con mucho respeto.
Bueno, eso significa que nos respetan, y yo diría que somos grandes en muchas cosas, porque como dije en la entrevista del club, tenemos identidad y tenemos alma. Y cuando tienes eso en el deporte profesional, el equipo, es muy difícil ganar a este equipo.
Bueno, es muy difícil ganarle a este equipo cuando todos se ponen a una, y es verdad, el trabajo del equipo es lo que decía el otro día Ivón Navarro cuando iba a recibir el premio Gigantes. Es que al final él es el que sale en la foto, él es el que hace, bueno, pues al final la rueda de prensa, el que está en el foco mediático, pero es que detrás hay un gran equipo en el staff técnico de Ivón, como lo hace también el resto de jugadores, que es muy difícil que todos los jugadores acepten jugar entre 20 y 22 minutos por partido. Por cierto, que ayer España perdió contra Letonia con contundente marcador, 8-3-6-6, no hubo ningún jugador del Unicaja de Málaga. Hay preocupación por la recuperación de estos jugadores. Vamos a ver Alberto, vamos a ver Sima, vamos a ver Barreiro, a ver si llegan o no para la cita frente al Basi Manresa, del exjugador del Unicaja de Málaga, cedido en Manresa, Mario Sansuperi, que ayer se jugó, anotó 4 puntos, el marbellí Rubén Guerrero de Covirán de Granada sumó 3 puntos en el partido, como digo, y ahora tiene que jugar el domingo en León. Hemos rescatado este corte de Sergio Carolo, el seleccionador nacional, hombre, pues dándole lo que tiene que darle al partido de ayer, un partido sin historia, porque ya saben que España estaba ya clasificada.
Ha sido realmente una montaña muy, muy alta, ¿no?, por escalar. Pero bueno, yo creo que saco bastante conclusiones positivas del partido, y que intentaremos desde luego, competir también en el siguiente, el domingo.
Vamos a ver qué hace la selección española este próximo domingo. Y repito, ya el Unicaja de Málaga está de asueto. La próxima semana volverán de nuevo al trabajo. Ya está esa bandera preparada para subirla al cielo del Carpena. Y me dicen que quedan muy poquitas entradas, casi todo vendido en el Carpena para el regreso de los campeones. Será en ese partido ante el Baxi Manresa del domingo 2 de marzo a las 12:30. Como siempre, la radio del baloncesto va a estar con el Unicaja de Málaga. Nada, mínimo alto en el camino, rematamos con Polideportivo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y cotri.es.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes la gran final del 21 de febrero con los amigos de SEAT Automóviles Rueda, Credialpe Servicios Financieros, Talleres Solís, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y MG Grupo Nieto.
Está en la sintonía del Polideportivo porque hemos contado, por ejemplo, que el Málaga Fútbol Sala, Ciudad Redonda, regresa a casa y buscará ganar mañana a las 8 de la tarde a Loparrulo. Esto en cuanto al Fútbol Sala. Hemos contado también que el Costa del Sol Málaga quiere seguir con la buena dinámica, ganando mañana a las 7 de la tarde a domicilio en Huerta del Rey al Caja Rural Aula de Valladolid. Esto en cuanto al equipo de el Costa del Sol Málaga, balonmano femenino. Porque en el masculino van a escuchar las palabras de Javi García. El Tron Málaga juega en Alicante ante el Fundación Agustinos. Este jugador del Tron hablaba de ese partido.
Es un partido clave también para nosotros para seguir peleando por estar en la zona alta, pero bueno, tenemos que concentrarnos en lo nuestro, en hacer un buen partido, un partido serio en defensa, y como he dicho, intentar que sus jugadores que tienen lanzamiento, que hacen un balonmano muy muy rápido, intentemos frenarlos para intentar eso, hacer nuestro juego y que los puntos se vengan para Málaga con nosotros.
El Tron Málaga, como digo, juega mañana en Alicante ante el Fundación Agustinos. Los Dólmenes de Antequera, el conjunto malagueño, vaya partido tiene. Juegan en Barcelona, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el domingo a las 12:30. Y juegan ante el Barcelona Athletic, el equipo dirigido por Carlos Pastrana. Vivió, recuerden, un cruel final en su último partido ante el Caserío Ciudad Real. Este que van a escuchar es precisamente un jugador del equipo antequerano, Pepe Martín.
Nada, creo que estamos eso, afrontándolo con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con muchas ganas también de que llegue el fin de semana para seguir demostrando el nivel que estamos dando. Creo que no estamos lejos de conseguir los objetivos, también eso vamos semana a semana y pensando en el siguiente partido. No.
Bueno, pues eso era lo que decía Pepe Martín, el jugador de los Dólmenes de Antequera. Y una más en boxeo. Ayer tuvimos en directo a Samuel La Esencia Molina, que ya saben que acaba de ser campeón de Europa en peso welter. Fue en el Carpena el otro día ante 6.000 personas. Bueno, pues ya hay lugar y fecha para la reválida de ese campeonato de Europa de peso welter. Samuel La Esencia Molina va a pelear el 2 de agosto en la Plaza de Toros de La Malagueta. Va a ser una pasada, escúchelo.
Nos han dado ya la cita, nos han confirmado que será el día 2 de agosto en la Plaza de Toros de Málaga, la siguiente defensa de Europa y sería la obligatoria. Y nada, la verdad que súper contento, ya que tenemos ya la fecha cogida para esa gran noche y a retomar de nuevo el trabajo y enfocado para esa fecha.
¡Oh! Ese era Samuel La Esencia Molina, que ya saben ustedes que es nuestro campeón de Europa en peso welter. Pues hemos llegado al final del programa de hoy. Vamos a llegar ya a las 4 en punto de la tarde. Ahora va a llegar Radio Campos Una, los boletines informativos. Así que solo me queda decirte que estás escuchando La Tarde de COPE. Ahí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros nos marchamos. Les habló Javier Bautista. Get the stretch.